posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten corcho. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita:
¿quién me ha robado?
¿Cómo pudo sucederme a mí?
Muchas son las tragedias personales y sociales producidas por las dictaduras, que trascienden a las generaciones posteriores, especialmente si no se ha hecho justicia con las víctimas y sus descendientes. Gregorio Dionis, director del equipo NIZCOR, sostiene que España es el único país de Europa que no ha anulado las leyes de un régimen del eje fascista de los años 40. En el espacio al margen que dirige nuestro reportero Papa Bala, Vicente Muñiz nos describirá cómo afectó a su vida de niño, adulto y a su familia el fusilamiento de sus padres en el año 1941 en Paterna, Valencia, acusados de un triple asesinato sin testigos ni pruebas de ello cuando eran miembros del partido antiestatalinista de André Unín, el POUM.
Buenas tardes, honorable oyente de Al Margen. Una vez más tenemos la oportunidad de entrevistar al señor Vicente, de 72 años, víctima del franquismo, donde sus padres fueron fusilados. ¿Cuándo han fusilado a tus padres? ¿Cuántos años tenía Vicente?
Yo tenía 6 años y mi hermano tenía 4. Mi padre tenía 31 años cuando lo fusilaron y mi madre 30.
Después que han fusilado a tus padres, ¿cómo era tu vida?
Pues después de fusilar a mis padres, pues mi vida fue malísima, porque me recogió un abuelo mío que estaba ciego, conocía a la gente por la voz, porque eran todos del pueblo, el pueblo no era pequeño, era un pueblo de Jérica, y mis tíos, los hijos de mi abuelo, habían ido a la defensa de la República y estaban todos castigados porque habían ido voluntarios en unos campos de concentración, trabajos forzados, y luego, como no habían hecho la mili, tuvieron que hacer otros 3 años. Así es que se tiraron 3 años de guerra, 3 años de trabajo forzado y 3 años luego de servicio militar con Franco. En ese tiempo, pues nos moríamos de hambre. Allí quedó en Jérica un pequeño grupo de soldados que estaban para recuperar el material de guerra, bombas de aviación que había quedado sin explotar, ametralladoras. Había estado frente allí mucho tiempo. Los republicanos, cuando dijeron que se ha terminado la guerra, tiraron las armas y fueron a casa. Y ese grupo de soldados eran los que recuperaban el armamento que se había quedado por allí. Ellos hacían unas perolas grandes y les daban el rancho a los soldados, y nosotros, mi hermano y yo, y los más desgraciados muertos de hambre que habíamos allí, íbamos allí en la cola y nos llegaba la parte más quemada y más mala y nos daban, pues bien. En vista de que nos moríamos de hambre, mi abuelo nos metió en un asilo de monjas. Aquellas monjas en aquel tiempo pues estaban bastante quemadas porque se quejaban que los republicanos las habían atropellado. Y mi hermano y yo, como hijos de republicanos y además represaliados de padre y madre, me imagino que pensarían que mi padre y mi madre serían de la piel del diablo, cuando Franco, que era tan bueno, le habían obligado a que nos fusilara a mi padre y mi madre. Total, aquellas monjas, aparte de pasar muchísima hambre, la vara no se la quitaban de la mano. Por menos que canta nada, te daban unos varazos, y aquello iba pues a estilo militar o más que militar. Allí habían chiquillos que cuando tenían la edad de irse voluntarios al ejército, se iban voluntarios porque en el ejército estaba mucho mejor que allí.
Tenía oportunidad de ver tus padres en la cárcel.
Un día, una hermana de mi madre, que tendría unos 17 años, nos llevaba a mi hermano y a mí a visitar a mi madre a la cárcel, al convento Santa Clara, que entonces era convento de monjas y era cárcel de mujeres. Y mi hermano, al ver a mi madre asomada a una ventana, se escapó de la mano de mi tía y con tan mala suerte que iba mirando allá a mi madre, que estaba en la de eso, y una bicicleta venía, lo atropelló y le dio una herida en la cabeza, y allí en la misma cárcel le dieron 6 o 7 u 8 puntos y allí lo curaron y ya nos quedamos con mi madre allí. De la cárcel, pues recuerdo poco porque era muy pequeño, tendría unos 4 años y medio o cosas así. Recuerdo que luego me lo han contado la gente, allí no tenías juegos ninguno. Y jugaba, había un grifo allí en el patio y caía agua a la tierra y hacía barro y hacía como unas casitas allí. Yo me entretenía en el suelo haciendo unas casitas. Y las monjas al pasar decían: ¿qué estás haciendo, nene? Y yo: pues estoy haciendo una cárcel. Y metía lagartijas. ¿Y por qué metes las lagartijas? porque las lagartijas son las presas de la República, y aquellas pues se reían, me tomaban un poco el pelo, y yo me entretenía con las lagartijas y con el barro. Luego llegó un día que mi madre, me acuerdo de eso porque ya no vi más a mi madre ni vi más a mi padre. Mi madre un día me dice, me voy a arreglar un poquito y peinarlo que vais a ver a vuestro padre. Ya hacíamos ya la tira de tiempo entre que mi padre estaba en el frente, luego lo habían encerrado. Nosotros estábamos con mi madre, no sabíamos ni que teníamos padre. Nos llevaron allí a donde estaba mi padre, en la casa que estaba mi padre, y nos llevaba el guardia, uno en una mano y otro en otra. Y cuando abrió el carcelero, el guardia, abrió la cerrojo, como estaban tan apretados, la avalancha se vino hacia el pasillo. Claro, el hombre se quedó un poco parado, no sabía qué hacer. Uno me tenía una mano, el otro, y aquellos que se venían cara a él. Los presos volvieron otra vez a sus posiciones. Y entonces yo no podía ir donde estaba mi padre, ni mi padre venir, porque estaban tan apretados, que no había manera. Los tenían allí como prensados. La única forma, el que había al lado de la puerta, me cogió a mí en volanda, me pasó por encima de la cabeza de él, y fui pasando de cabeza en cabeza de todos los presos, cuando llegué a mi padre, que estaba poco más de mitad de la celda. Allí me besó, me abrazó, yo noté un poco nervios, yo era chiquillo, pero aún notaba que había ciertas cosas que no eran normales. Me dio un trocito de lápiz así, me volvieron otra vez, eso fue un momento solo, me volvieron otra vez para allá porque me estaban aguantando al aire. Lo hicieron igual con mi hermano, nos sacaron de allí, ya no fui ni a la cárcel con mi madre ni a la cárcel con mi padre. Nos llevaron a Jérica con mi abuelo, que era el padre de mi madre. Pueblos de la guerra estaban de escombros por las calles, las casas estaban sin luces, pasando verdaderas calamidades de hambre y de frío y de todo. Yo lo que me acuerdo que había una señora que cuando pasaba nosotros decía, pobrecillos, pobrecillos, si los hubieran matado en el mismo día que sus padres, ¿cuántos se hubieran ahorrado de sacrificio? Aquella mujer siempre lo decía igual. Me acuerdo de aquella mujer que estaba sentada y cada vez que pasábamos nosotros nos decía aquello. Y luego de allí ya pasamos al asilo. El asilo era malísimo. Para tener una referencia, porque hay cosas que son puntos de referencia en los cuales uno puede darse cuenta. A mí me enseñaron a cortar el pelo a todos los chiquillos y a las chiquillas, al garzón y a los maestros también les cortaba el pelo. Y todos los días iba al despacho de la superiora por la llave de la barbería y lo devolvía. Y había un chico que cuidaba de la granja, allí habían cerdos y habían gallinas, y este chico le venía muy mal porque la peluquería estaba en las mismas escuelas, y siempre habían dos chicos cortándose el pelo y dos chicos en reserva, de tal manera que cuando terminaban estos dos se reincorporaban al aula que eran, y la monja, que eran monjas, volvía a mandar otros dos, de tal manera que siempre habían dos cortándose el pelo y dos en reserva para no perder ni un minuto. Este chico de la granja le venía muy mal arreglarse porque estaba con ropas de suciedad, metiéndose por allí por todos los estiércoles, le venía muy mal arreglarse, posiblemente tampoco tuviera grandes ropas para cambiarse. Vicente, ¿puedes venir y cortarme el pelo? Yo iba, primera, porque no me venía mal, y segunda, porque siempre me daba algo. Y lo que me daba era pienso de los cerdos, pienso de los animales. Entonces yo llevaba un saquillo de la merienda, y cuando le cortaba el pelo, me dejaba llenar de aquellos sacos que tenía de los piensos el saquillo. Yo cuando terminaba de allí, mi hermano me esperaba, pues ya sabía la cosa, y le daba la mitad a él. Entonces mi hermano tenía que repartir la mitad del saquillo con sus amigos, y yo la mitad del mío con todos los que me pedían también. Llega y nos vamos a comer, el comedor era siempre a las 12 del mediodía, a las 12 del sol, tocaban la campana, una campana que había en la puerta, nos formaban en dos filas, empezando los más pequeños por delante, y cada uno siempre entramos por las mismas filas y por los mismos sitios, y siempre nos sentábamos en las mismas mesas y en el mismo puesto de las mesas. Nos ponían derechos, rezamos las tres Ave Marías y luego a comer. Pero aquel día, cuando rezamos las tres Ave Marías, venía la superiora. Y ya cuando venía la superiora, nos pusieron a todos firmes. Viene la superiora, sentaros, pero sin comer. Y entonces llega la superiora y nombra a un chiquillo. Se levanta aquel muchacho. ¿A ti quién te ha dado el pienso o lo que te estabas comiendo? A mí me lo ha dado fulano. Fulano de tal. Y aquel se levanta también. Y así una vez y otra vez, hasta que ya llega un momento que ya él le toca a mi hermano. Todos los que había dado lo fueron denunciando hasta que llegó a él. Y mi hermano dijo que era yo. Yo noté que la superiora, poco extrañada, yo creo que pensaba que yo había cogido el pienso aquel, no para comernos, sino para tirarlo. En fin, para hacer malezas. Ella creo que me veía bastante formal, porque lo era. Se quedó un poco extrañada Dice, ¿eso es verdad, Vicente? Y yo, sí, yo se lo he dado yo a mi hermano. Dice, ¿para qué lo quieres? Y yo digo, para comérmelo, ¿para qué lo voy a querer? Quedó así parada, se echa mano a la faltriquera, que las monjas suelen tener unos bolsillos grandes, y los bolsillos amarrados a la cintura, con una veta, suelen llevar unas bolsitas pequeñas cerradas, metidas en la faltriquera. Se echa mano, saca una bolsa, y me abre la bolsa y me echa a mí al cueco de la mano el pienso. Y yo me lo comí y puse la mano otra vez, ya no me volví a dar la segunda vez. Cogió la superiora, media vuelta, se marchó sin decir palabra y se largó. Esto, ¿por qué lo refiero yo? Lo refiero yo para que veáis el hambre que pasamos allí. Las visitas eran cada 15 días. Los que tenían familia pues llevaban unos saquillos con moniatos, con lo que podían en aquella época de hambre y de miseria. Pero mi hermano y yo, como no teníamos nunca a nadie que nos llevara, cuando terminaban las visitas íbamos por allí a recoger las cortezas de naranjas, que si no hubieran estado los familiares, los mismos chiquillos se hubieran comido la corteza de naranjas y de plátano. Pero por eso, esa cosa de guardar las apariencias delante de su madre o de sus hermanas, tiraban las cortezas. Hambre a montones. Una vez vino la hija de Franco, que venía, según la prensa fascista, venía a servir a mesa a los asiliados, a los pobres huérfanos del Campanar. Vino, nos pusieron los mejores uniformes que teníamos, a los chicos por un lado, a las chicas por otro, a la entrada de la iglesia. Las monjas siempre estaban metiéndose con las madres y las hermanas de los asilados, porque si se pintaban, que toda aquella mujer que se pintaba o llevaba las ropas un poco estrechas, casi las trataban de prostitutas, de una manera más moderada, porque ellas no, esa palabra, pero daban a entenderlo sin decirlo, que eran mujeres de mala vida. Y los chiquillos que tenían a sus hermanas o a sus padres estaban bastante ofendidos, tenían que aguantar. Pero mira con por dónde vino la hija de Franco, que venía súper moderna. Al fin y al cabo, su padre se había hecho con todo un país y hacía lo que le daba la gana. Aquella ropa yo no la había visto en la vida, lo bien vestida y toda ceñida y con la bata que casi se le veía lo que no. Y resulta que cuando pasaba se le cayó, me acuerdo ahora si fue una sortija, un collar, se le cayó, pero ella no lo recogió, porque si lo recoge se lo hubiera visto allí. Y entonces la monja a una de las chiquillas le dijo que lo recogiera, que se lo diera a ella. Cuando se fue la hija de Franco, que lo único que hizo no fue servir a mesa, sino le dieron el cazo en una mano y el plato en otra, hizo como que llenaba el plato, le hicieron las fotografías que tuvieran que hacerle, dejó el plato y el cazo sin servir a ninguno, se fueron al jardín y todos los fascistas de Valencia que estaban allí en el jardín hicieron una comida que trajeron de un restaurante de Valencia, hicieron allí un banquete y cuando les dio la gana se marcharon. Cuando terminaron de irse, los chiquillos que le habían dicho las monjas, que más con menos que le dijeron, ¿y qué? ¿La hija de Franco es lo mismo que decís que era? Y ya ahí se terminó. Que las mujeres que llevaban la ropa o así o asado se pintaran, pues si eran más o menos lo que querían dar a entender, que si serían unas prostitutas. Ahí se terminó eso de censurar a ninguna mujer.
Has escrito un libro, ¿cómo se llama? Háblanos un poquito y cómo se puede conseguir.
Cuando nosotros los republicanos, que lo único que hicimos fue defender la legalidad republicana de un gobierno que llevaba 5 años y que estaba reconocido por todas las leyes y que respetaba todas las leyes internacionales, las tenía firmadas todas las leyes internacionales. Cuando ganaron los fascistas, los rojos y más los rojos que nos habían fusilado el padre y la madre, habíamos estado en la cárcel, nosotros éramos como unos apestados. Entonces mi abuelo me decía, Vicentico, llegará un día, dice, ahora no te preocupes porque no hagas mucho caso porque las aguas bajan turbias. Y cuando por el río bajan las aguas turbias no se puede ver el fondo de las cosas. Pero llegará un día que las aguas bajarán claras y entonces las cosas quedarán cada cosa en su sitio. Yo me acordaba de aquello que le dijo mi abuelo y por eso el libro lo he titulado Agua Limpia. Y luego, como yo, resulta que nací en 1934 y la mayoría de los que en la portada es una banda de cornetas y tambores, más o menos nacemos año arriba, año abajo, más o menos en los mismos años, somos hijos de la República. Yo estoy muy orgulloso de haber nacido en el poco tiempo que duró la República, porque con sus cosas buenas y cosas malas es el mejor tiempo que ha habido aquí en España, de más libertad, y lo que hoy hay es gracias a aquel tiempo y a aquellas personas que nos abrieron el camino.
¿Dónde se puede conseguir el libro?
Editorial SEPA, y también se puede conseguir el libro en Amparo Salvador, que también lo vende, de la memoria histórica.
¿Cómo te ha afectado la muerte de tus padres?
La muerte de mis padres siempre la he tenido presente, porque no es normal que un niño a los 4 años esté en la cárcel con su madre y a los 6 años se quede sin padre y sin madre y a los 7 años esté en un asilo donde allí por hijos de rojos estábamos mirados mal. Es natural que las monjas, que eran todas de derechas y que los republicanos por una cosa o por otra las habían perseguido, si no a ellas al clero, que ellas a nosotros nos miraran mal. No teníamos culpa nosotros, pero la vida es así. Siempre he tratado de mirar a ver por qué Franco me había fusilado a mi padre y mi madre. Si los había fusilado con razón, con motivo, creo que bastante caro lo pagaron ellos dos y mi hermano y yo, y sus padres de ellos, y sus hermanos y toda la familia, porque no solamente son ellos, son toda la familia la que es afectada cuando llega una cosa así. Mi abuelo asturiano dicen que murió de pena. Cuando se enteró la habían fusilado a su hijo, dice que dejó de comer y dejó de todo y murió de pena. A todos nos afectó. Entonces yo lo que he tratado es de a ver el por qué, si era sin motivo, sin razón, creo que se me debería una compensación. Ni por todo el oro del mundo una persona aguanta lo que aguantamos mi hermano y yo. Mi abuelo, ese tema era tabú. En casa no se nombraba para nada porque era muy desagradable. Yo siempre he tratado de averiguarlo y era muy difícil porque no había manera. Al leer yo la sentencia veo que condena a mis padres, parte de por rojo, por la adhesión a la rebelión y auxilio a la rebelión, cuando había sido ellos. Resulta que les acusan de la muerte de 3 personas que no tienen ni nombre, ni apellido, ni domicilio, ni fecha, ni cadáveres, y la que denunciaba era mi madre. Mis padres no necesitan rehabilitarse porque mis padres estaban rehabilitados porque estuvieron en el bando de la defensa de la libertad y en contra del fascismo. Pero oficialmente sí, porque puede pasar 1 año, 2 años, 100 años, 200 años. La historia es la historia que han escrito los vencedores, y los vencedores fueron los fascistas. Entonces lo que tratamos es que en todos los papeles oficiales haya una modificación, que sea de verdad que los que se sublevaron contra un gobierno legítimo fueron los fascistas, no fuimos los republicanos. Y todas las condenas de muerte comienzan por adhesión a la rebelión y auxilio a la rebelión.
Gracias, Vicente.
Gracias a ti.